Padre Santo, tú Señor eres digno de toda la honra, la gloria y el poder. Tú Señor eres nuestro juez justo que va a hacer justicia y que ha hecho justicia. Y te pedimos que nos ayudes a recordarlo en esta mañana, que por medio de tu palabra podamos ver que realmente hay esperanza, puede haber alegría. Pero solo, Señor, al recordar quién eres tú. Así que ayúdanos en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, a ser edificados, pero también que traiga salvación a aquellos que no te conocen. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos? Piensen en la última vez que sintieron una profunda tristeza, dolor, angustia o sufrimiento. Puede que haya sido por una pérdida, por una enfermedad, por temas familiares difíciles o simplemente dificultades de la vida. Piensen en cómo actuaron cuando estaban así. O puede que alguien en este momento se encuentre afligido. ¿Cómo estás actuando? Cuando estamos afligidos, es normal que nos sintamos tristes, desesperanzados y hasta furiosos. Nuestra mente se nubla, nuestro apetito se va, dolores llegan, o queremos dormir mucho o no dormir nada. Son momentos donde lo único que nos provoca es llorar, aislarnos, quejarnos y desmotivarnos. Eso es lo que normalmente hacemos. Al parecer no es un momento para escuchar el sabio consejo: si estás triste, ya no lo estés, sé feliz. La aflicción nos dice que es absurdo reaccionar de manera positiva en momentos de aflicción, que las únicas salidas son las que ya mencioné. Pero ¿qué pasaría si no es la única salida? ¿Qué pensarían si les digo que no es tan absurdo reaccionar de una manera distinta? Que aún en las aflicciones podemos, además de llorar y clamar, cantar y alabar a Dios con alegría. El salmo que vamos a ver hoy nos muestra que los afligidos, aquellos como el rey David, que estaban angustiados por la opresión y aflicción de los enemigos, pueden cantar a Dios con alegría. Pero es aquí donde usted se tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué cantar si hay aflicción? ¿Por qué cantar cuando realmente estamos angustiados? Eso suena muy ilógico. Bueno, abran sus Biblias en el Salmo 9 y descubramos el porqué. Descubramos el porqué no es ilógico. Salmo capítulo 9. Mientras hago la lectura, quiero que traten de identificar cuál es la razón principal de por qué tiene sentido que en la aflicción se pueda cantar. El título de mi sermón es una pregunta: ¿los afligidos cantan? Bueno, ya lo veremos. Salmo capítulo 9. Para el director del coro, sobre Mudlaben, Salmo de David. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin, en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas, Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué los afligidos pueden cantar? Podríamos dar diferentes razones a la luz de este pasaje, pero quisiera que pensemos cuál puede encerrarlas todas. Mi propuesta para ustedes es que el tema de la justicia de Dios es principal para entender por qué el afligido puede cantar. Repetidas veces en el Salmo se menciona que Dios juzga con justicia, que Él ha juzgado y juzgará, que Él va a pedir cuentas. El tema de la justicia de Dios parece central en este pasaje, en todo el Salmo. Pero ahora, ¿qué relación tiene esto con el hecho de que los afligidos pueden cantar? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? La relación está en el hecho de que los afligidos pueden cantar precisamente a causa del juicio de Dios. Es porque Dios es juez justo que los afligidos pueden cantar con alegría. ¿No les parece que suena muy bien? Sin embargo, aún no se entiende con claridad lo que esto significa. Aún se necesita demostrar realmente que esto sea cierto. Porque si esto es cierto, si lo que acabo de decir es cierto, entonces es una predicación que yo necesito escuchar. Es una predicación que puede cambiar mi manera de ver y actuar. Y que aún, si en este momento no estoy afligido, es una predicación que voy a necesitar recordar más adelante. Así que, hermanos, mi propósito con este sermón es darles seguridad y esperanza. Y lo quiero hacer por medio de una verdad. Los afligidos pueden alabar a Dios con alegría por su juicio. Y quiero explicarles lo que significa esto. Quiero mostrarles que esto es verdad. Y lo voy a hacer a través de dos acciones de Dios. Dos acciones de Dios. La primera acción es que Dios juzga a los enemigos. Algo que es evidente y muy recurrente en los Salmos de David es que él tiene enemigos. Por ejemplo, está Saúl, está Absalón. Pero ¿cuáles son los enemigos del Salmo 9? En los versículos 3 al 8, al intercambiar algunas palabras como sinónimos, nos aclaran que los enemigos son las naciones, las ciudades y los pueblos. Naciones que se caracterizan por su impiedad. Miren el versículo 5. El versículo 5 menciona a las naciones y después menciona al impío como si fueran lo mismo. Pero de manera mucho más clara tenemos el versículo 17. Nos dice: los impíos volverán al Seol. Es decir, todas las naciones que se olvidan de Dios. Estas naciones están olvidando a Dios. ¿Pero cómo lo están olvidando? ¿Acaso no es obvio que las naciones que no son Israel olvidan a Dios porque adoran otros dioses? Más que sus creencias, tiene que ver con lo que están haciendo. Ellos, de manera deliberada, están persiguiendo y están afligiendo al rey y al pueblo de Israel. Y al hacer esto, están olvidando quién es el Dios de ellos. Las naciones no pueden pensar que pueden afligir y afligir creyendo que no habrá consecuencias. Miren, a todo bravucón les llega su hora. Piensen en un niño que sufre bullying. Yo sé, es difícil de imaginar en Bogotá, eso no pasa acá. Pero piensen en que todos los días sufre acoso de parte de todo el colegio. ¿Qué produce en nosotros pensar en esto? Piense que ese niño es su hijo, o su nieto, o su sobrino. ¿Qué producen ustedes pensar que ese niño está sufriendo acoso constante de parte de todo el colegio? Viene a nosotros un sentimiento de indignación. Nosotros queremos defender, queremos hacer justicia. Y eso es precisamente lo que pasa acá. El Dios de David, el Dios de Israel, va a hacer justicia. Miren el versículo 3. Nos dice que las naciones enemigas e impías ven a Dios y retroceden, tropiezan y perecen. Dios es mostrado en este salmo como un justo juez que está activo, que está listo para hacer justicia. El versículo 4 afirma que Dios, ¿dónde está? Está sentado en el trono, juzgando con justicia. Que esté sentado no significa que esté pasivo. El que esté sentado no significa que no esté actuando. ¿Quieren verlo actuar? Miren el versículo 5. Dios ya ha reprendido a las naciones, ha destruido al impío y ha borrado su nombre para siempre. Y ahora miren el versículo 6. El enemigo ya ha llegado a su fin. El Señor destruyó sus ciudades. Dios actuó, Dios los juzgó. Y hermanos, lo hizo de una manera muy particular e irónica. El versículo 15 nos dice prácticamente, en mis palabras, que Dios les dio de su propia medicina. Las naciones, dice el versículo 15, las naciones se han hundido ¿en dónde? En el foso que hicieron. Y después, ¿su pie en dónde quedó atrapado? En la red que ellos mismos escondieron. Esto no fue un accidente, esto no fue mala suerte. El versículo 16 nos dice que esta fue la manera en la que Dios se ha dado a conocer, en la que Dios ejecutó juicio. Él hizo que el impío sea atrapado en la obra de sus propias manos. ¿Cómo no tener alegría, aún en la aflicción, sabiendo que Dios juzga de esta manera? Si fuéramos David o el pueblo, ver que así es el justo juicio de Dios, esto debe traer alegría. Ellos han visto cómo Dios ha juzgado. Lo vieron en Egipto con las plagas. Lo han visto en el mar con los soldados. En Josué conquistando ciudades. En los jueces juzgando a los enemigos de Israel. El pueblo ha visto de diferentes maneras cómo el Señor ha ejecutado su justo juicio. David experimentó en carne propia el juicio de Dios hacia sus enemigos. Y por eso era importante leer lo que leyó el pastor Manuel al inicio. Porque esta es la muestra de que David ha visto cómo el Señor juzga y cómo debe ser alabado por su justicia. Así que lo que estamos viendo realmente puede producir en la vida del afligido alabanza, alegría, porque Dios ha juzgado. Ahora, ¿Dios era justo y hacía justicia solo en esos tiempos? Los versículos 7 y 8 dejan claro lo siguiente: pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Juzgará con justicia. Ejecutará juicio sobre los pueblos. El mismo Dios que ha juzgado con justicia a las naciones en este salmo es el mismo Dios que sigue sentado en su trono hoy. Pero yo no veo que juzgue a las naciones. Nuestra nación se ha olvidado de Dios. Y yo no veo que Dios lo juzgue. Él no ha hecho nada. Bueno, eso no significa que Él no esté sentado en su trono. Eso no puede concluir, no podemos concluir esto. Así como David podía comprobar que Dios estaba en su trono por los actos de justicia que ejercía sobre sus enemigos, así y mucho más nosotros podemos comprobar que Dios hoy está sentado en su trono por el mayor acto de justicia. ¿Cuál fue? Sorprendentemente, no fue un juicio directo a las naciones, sino un justo juicio al Hijo de Dios que juzgaría a las naciones. Jesús recibe la justa ira de Dios en la cruz, siendo esta la mayor demostración de la justicia de Dios. Nosotros hoy no necesitamos ver de manera visible el juicio a las naciones. No lo necesitamos. Necesitamos es creer la verdad de que en la muerte y resurrección de Jesús ha sido manifestada la justicia de Dios. Nosotros los que creemos debemos ir al madero y a la piedra removida para afirmar que en serio Jesús está en su trono. Eso es lo que debemos hacer. Cuando estemos afligidos, miremos la tumba vacía. Ahí recordaremos la verdad que nos alegrará. La verdad de que Jesús resucitó. La verdad de que Jesús está sentado en su trono. Hermanos, la justicia de Dios manifestada en el Evangelio es suficiente razón para alabarlo con alegría aún en la aflicción. Pero si alguien acá no cree esto, o simplemente ignora la justicia de Dios, déjeme decirle que es muy poco probable que en medio de su aflicción pueda tener una verdadera alegría no fingida. Y si de pronto, porque puede pasar, si de pronto llega a tenerla sin creer en Jesús, no le va a durar mucho tiempo. Porque al no creer, esto lo convierte en un enemigo de Dios. Y por lo que ya vimos, es mucho peor. Jesús se sentará en su trono para juzgar. Usted lo leyó con nosotros en Mateo 25. ¿Qué vas a hacer si eres su enemigo al no creer en él? La buena noticia es que aún no ha llegado ese día. Esa es la buena noticia. Estás a tiempo para ser un afligido que quiere confiar en Jesús, en vez de ser un afligido que va a ser juzgado por Jesús. Lo único que tienes que hacer, lo único, es creer en Él que murió, resucitó y está sentado en su trono. Y ahora su juicio va a ser a tu favor en vez de en tu contra. Todos necesitamos recordar la justicia de Dios. Su justo juicio a las naciones es lo que nos va a llevar a cantar con alegría aún en la aflicción. Nuestros enemigos nos afligen, pero el Señor ha juzgado y el Señor juzgará. Esta acción poderosa y justa de Dios es una acción que debe animarnos, debe darnos fe, debe darnos seguridad para continuar alabando al Señor aún en la aflicción. Pero aún hay más. Hay una acción más de Dios, una más cercana y relacional, que va a llevar a los afligidos a alabarlo con aún más alegría. Esta segunda acción es que Dios se acuerda del afligido. ¿Quién es el afligido en este salmo? ¿Por qué Dios se acuerda del afligido? ¿Para qué quiere ser recordado el afligido? Bueno, pensando en el quién, podríamos concluir rápidamente que es David por el título del salmo. Aunque recuerden, este título no significa que David haya escrito este salmo, sino que puede que el escritor quiere que pensemos en David. Y sí, yo estoy de acuerdo. El afligido es David. El versículo 3 nos habla acerca de sus enemigos. David habla en primera persona, cuando mis enemigos. Pero también el versículo 13 nos dice que David clama por piedad al Señor, para que mire su aflicción por causa de los que los aborrecen. Pero el afligido en este salmo no es solo David. No es solamente David. Miren el versículo 9. El Señor será también baluarte para el oprimido. Miren el versículo 18. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Esto nos muestra que hay un grupo diferente a David. Hay un grupo que está siendo afligido, pero tiene esperanza de que Dios se acuerde de ellos. Ahora bien, ¿será que solo se necesita estar en aflicción para ser escuchado por Dios? ¿Cualquiera que esté afligido y vaya a Dios, Él lo va a escuchar? Si yo estoy afligido hoy, ¿Dios me escucha? Veamos el versículo 10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a quienes, a los que te buscan. Creo que es claro que no es cualquier afligido, son los que conocen y lo buscan. ¿Conocemos el nombre de Dios? ¿Buscamos a Dios como baluarte o buscamos otras cosas? Si lo conocemos, lo lógico es buscarlo en la aflicción. Pero entonces, ¿por qué en ocasiones de profunda aflicción preferimos ser nuestro propio baluarte o buscar protección en otras cosas? Si tú hoy estás en aflicción, estás en el lugar correcto. Nuestro propósito en la predicación es que conozcas y busques al Señor. Nuestro propósito como pastores es que tengas una relación con Dios. Que así como David, tú puedas clamar y ser escuchado, pero de una manera mucho más profunda. Pues en Cristo, aquel que pagó para darnos su Espíritu, nos asegura que seremos escuchados y recordados por Dios. Esa es la esperanza. Así que, ¿quiénes son los que van a ser escuchados? Los que lo buscan, los que conocen su nombre. Pero ¿por qué Dios se debe acordar del afligido? La respuesta está ligada a su carácter. Miren la segunda parte del versículo 10. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y ahora miren el versículo 12. Dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada, es decir, Dios, se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Hermanos, miren el carácter de Dios y llénense de esperanza al saber que Él es un Dios que no abandona a los que le buscan. Dios desde siempre ha querido que lo busquen. Hoy no es diferente. Su carácter nos debe atraer. Su carácter nos debe llevar a buscarlo y con seguridad esperar que Él nos responda. Su carácter es justo. Él pide cuentas. Sí, eso es cierto. Y eso lo debemos tener como advertencia. Debemos tener cuidado de buscar un refugio diferente porque Él es justo. Pero también es muy cierto que su carácter es compasivo. Él no olvida al afligido. Por eso es que juicio a los enemigos, pero protección para los afligidos. Él va a pedir cuentas a los que han derramado sangre. Esa es la esperanza. Y hermanos, esa esperanza también nosotros la tenemos hoy. Cuando nosotros creemos en Cristo, esta esperanza de que Él pida cuentas a los que derraman sangre es cierta para nosotros. Ustedes dirán, pero yo estoy bien. Yo no he botado ni una gota de sangre por la causa de Cristo. Pero hay muchos que han sido afligidos al punto de derramar sangre hasta la muerte. Y en ese momento debemos recordar cuál es la esperanza que tienen ellos. Ellos no serán olvidados. Apocalipsis 6, versículo 10 dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? La esperanza es que aún en la muerte no seremos olvidados. Podemos estar tranquilos. Podemos ser afligidos hasta la muerte, pero tranquilos porque tenemos una esperanza que es cierta. Sin embargo, ¿para qué confiar en esto? ¿Para qué recordar lo que Dios ha hecho y ha prometido para sus afligidos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de recordar todo lo que he mencionado? De acuerdo a la respuesta de David, en el versículo 14, es para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Y también pensando en los afligidos, el versículo 11 los llama a que canten alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamen entre los pueblos sus proezas. Y versículos 1 y 2, ¿cómo comienza el salmo? Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cuál es el propósito entonces de escuchar todo esto? El propósito es alabar al Señor con alegría. El propósito es cantar y contar las maravillas del Señor, alabar y alegrarnos en el nombre de Dios. Esto es lo que debe producir alegría en nosotros, hermanos. ¿Te produce alegría lo que estás escuchando? ¿Te da felicidad recordar lo que Dios ha hecho? ¿Qué sentimiento hay en ti cuando afirmas: mi Señor está sentado en el trono, mi Señor ha juzgado con justicia, mi Señor se ha acordado de mí, mi Señor es el que ha vencido y está en el trono? ¿Qué sentimiento les produce escuchar esas palabras? Debe ser gozo, hermanos, debe ser alegría, debe ser regocijo. Nos debe llevar a cantar alabanzas al Señor. Ese es el propósito. Pero con esto, no quiero que piensen que estoy pasando de un lado a otro. No quiero que ignoren lo que ya hemos visto. Estas declaraciones no están negando que aún hay aflicción y clamor. Aún estamos oprimidos y necesitados del Señor. Lo que afirma este salmo es que aun cuando esto es real, aun cuando sí estamos afligidos, aun cuando sí estamos angustiados, nosotros, los afligidos, podemos alabar a Dios con alegría. Podemos hacerlo porque Él ha juzgado a los enemigos y podemos hacerlo porque Él se acuerda de los afligidos. Por lo tanto, hermanos, si estamos afligidos, cantemos. Y si no estamos afligidos, cantemos aún más. Cantemos recordando que Dios hizo justicia. Ha juzgado justamente a los enemigos, a las naciones que se olvidan de Él, pero también hará justicia. Juzgará a las naciones que no creen en Él. Cantemos, recordando que Dios se acuerda de nosotros. Él no olvida al afligido. Él lo defiende, lo protege y le da esperanza. Cantemos recordando que los afligidos pueden alabar a Dios con alegría por su juicio. Y no solo podemos alabar a Dios con alegría, sino que también podemos celebrar la cena del Señor con alegría. En la cena celebramos que el Señor no se olvidó de nosotros los afligidos, sino que envió a su Hijo para rescatarnos. Jesús vino a sufrir en una cruz por amor a nosotros. Él recibió el justo juicio que nosotros debíamos recibir, para que ahora, al recordar su muerte, al meditar en la verdad de su resurrección, podamos proclamar entre todos los pueblos que Él está sentado en el trono, que a Él le pertenecen las naciones y que Él las juzgará finalmente cuando regrese. Esta es la verdad que vamos a celebrar: que Jesús es el juez justo que tiene toda la autoridad. Y es en su autoridad que debemos ser conscientes de la siguiente advertencia. Si alguno acá es consciente de que no cree en Jesús, entonces le pido que se abstenga de ponerse de pie y celebrar la cena. Porque al comer del pan y al beber de la copa, sin creer en Jesús verdaderamente, esto le va a traer juicio. Y va a ser un juicio mucho peor que el que recibió las naciones en el Salmo 9. No queremos eso para usted. Más bien, examine su vida preguntándose si es un enemigo de Dios o un afligido que necesita a Dios. Si su respuesta es la segunda, mi oración es que su respuesta sea la segunda. Arrepiéntase de su pecado y ponga toda su esperanza en Cristo, sabiendo que el Señor no abandona a los que le buscan. Ahora, si hay alguien acá que cree en el Evangelio y está seguro de su salvación en Cristo, pero aún no es miembro de la iglesia, puede participar. Pero recuerde que lo hace bajo su responsabilidad. Por último, hermanos, miembros de nuestra iglesia local, miembros de otras iglesias saludables que posiblemente nos pueden acompañar hoy, ustedes que han sido evaluados y confirmados como creyentes, ustedes que tienen su fe y esperanza en Jesucristo el juez, ustedes pueden participar de la cena. Pero recuerde algo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con alegría. Lo va a hacer con gozo. No es momento de angustiarse y afligirse, sabiendo que Jesucristo ya fue juzgado por nosotros. Este es el momento en el que nosotros celebramos con alegría, porque Él compró esa alegría. Aproveche este momento, si ha tenido una semana de aflicción, para alabarlo con alegría en medio de su aflicción. Con eso en mente, pueden ponerse de pie todos los que vamos a participar.